Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han sido difíciles. Se asemejan a la franja oceánica que los separa, 151 kilómetros de aguas peligrosas infestadas de tiburones, donde los vientos soplan endemoniados y casi nunca la mar está en calma. La historia y la geografía han sido determinantes para esta relación borrascosa. Cuba fue la última colonia en liberarse de España. En el siglo XIX, Cuba estaba al pie de la puerta de una naciente Estados Unidos, siendo todavía una colonia española. Los Estados Unidos veían a la isla como una pieza geopolítica crucial en la cuenca del Caribe. Los cubanos, descontentos con Madrid, veían a Washington con admiración por su democracia, aunque desconfiaban de su actitud imperial. De Estados Unidos partió José Martí, prócer de la independencia cubana, pero luego de 3 años de enfrentamiento no se lograba la independencia. La misteriosa explosión del barco norteamericano Maine frente a costas cubanas hizo que Estados Unidos declarara y ganara la guerra a España. Como resultado, el naciente poder anexó Puerto Rico, Guam, las Filipinas, la base de Guantánamo e impuso en la Constitución cubana la enmienda Platt, que le otorgaba el derecho a intervenir en la isla en caso de inestabilidad. Las dos últimas condiciones se convirtieron en la partida de nacimiento de una relación tirante, que se rompió cuando en 1962 los Estados Unidos decretó un embargo a la isla porque Fidel Castro nacionalizó propiedades de norteamericanos sin las respectivas compensación. Durante los 53 años que ha durado el embargo, una decena de presidentes ha gobernado Estados Unidos. En cambio, Fidel Castro se hizo comunista. Consolidó su liderazgo y usó el embargo como un escudo para permanecer en el poder, aun cuando se desmembró el bloque soviético y el comunismo. Asuntos electorales en Estados Unidos y la creciente importancia política de los exiliados cubanos han sido determinantes para que se mantenga el bloqueo. Todavía se debate si en sus inicios Fidel Castro era comunista. Muchos aseguran que era un nacionalista empeñado en que Cuba defina su destino, sin injerencia estadounidense. En su entorno cercano, su hermano Raúl era marxista declarado, lo que generó desconfianza en el gobierno de Eisenhower. La lógica perniciosa de la Guerra Fría enmarcaba las relaciones internacionales norteamericanas. Después del fácil derrocamiento de Jacob Arbenz en Guatemala, los norteamericanos pensaron que en Cuba sería igual. Al gobierno de John Kennedy le tocó dar el visto bueno para que unos 1.400 exiliados desembarcaran en Playa Girón, Bahía de Cochinos, e intentaran derrocar a Castro. Los exiliados contaban con un apoyo logístico aéreo norteamericano que nunca ocurrió. En 1961, en un encuentro secreto en Uruguay entre el Che Guevara y Richard Goodwin, secretario adjunto para el hemisferio occidental y uno de los especialistas que desarrolló la Alianza para el Progreso, Guevara le manifestó: "Gracias por Playa Girón. Antes de la invasión, la revolución estaba en terrenos movedizos. Ahora es más fuerte que nunca". Tras el embargo, Kennedy acordó el envío de medicinas y productos para bebés a cambio de la liberación de varios prisioneros que sobrevivieron al desembarco de Bahía de Cochinos. Después del fiasco de Bahía de Cochinos, Kennedy viviría un episodio más dramático. En octubre de 1962, los soviéticos se aprestaban a instalar misiles nucleares en Cuba. Durante 13 días, el mundo estaba al borde de una tercera guerra mundial. En octubre 28, Castro supo por Radio Moscú que se retiraban los misiles. Khrushchev no se lo comunicó, lo que hizo ver a la isla como un peón en el juego de ajedrez. Nada importaba más a Castro que ser tratado como un subordinado. El maltrato de Khrushchev a Castro abrió las puertas para una posible normalización de las relaciones con Estados Unidos. En 1963, el embajador cubano ante la ONU, Carlos Lechuga, se acercó al embajador americano William Atwood, cercano a Kennedy, para explorar el tema. En un mensaje a Castro enviado con Jean Daniel, periodista francés que era corresponsal de la revista norteamericana The New Republic, Kennedy habría manifestado que todo era posible con un Estado nacionalista comunista, pero nada con un vasallo de la Unión Soviética. Paradojas de la vida, el 22 de noviembre, Daniel se encontraba almorzando con Fidel Castro en Cuba, cuando se anunciaba el asesinato de Kennedy. Daniel contó que Castro movió la cabeza varias veces diciendo: "Es una mala noticia". fue una mala noticia para las relaciones de los dos países. El sucesor de Kennedy, Lyndon Johnson, les puso en el congelador. Enfrascado en la guerra de Vietnam y con protestas por los derechos civiles, Johnson no quería ser percibido como débil frente a Cuba. Mientras tanto, Khrushchev buscó limar resentimientos. Le escribió una inmensa carta a Castro y lo invitó a la Unión Soviética por 40 días, durante los cuales firmaron acuerdos comerciales que le significaron un subsidio entre 3.5 y 4.5 mil millones de dólares al año, lo que hicieron a Cuba el mayor receptor de ayuda por parte de los soviéticos. Tres cuartas partes de sus importaciones provenían de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán. La balanza comercial con los soviéticos siempre fue negativa. Cuba hubo de compensar con soldados que pelearon guerras en África. Fue el envío de 36 mil soldados a Angola, lo que entorpeció un posible acuerdo entre Estados Unidos y Cuba en los años 70. En la presidencia de Gerald Ford, cuyo secretario de Estado era Henry Kissinger. Kissinger era el ejecutor de la política de disminución de tensiones conocida como detente, gracias a lo cual los soviéticos y americanos firmaron varios tratados de limitación de armas nucleares. La década de los 90 cambió el talante de Estados Unidos. Ronald Reagan, como presidente, estaba dispuesto a pelear milímetro a milímetro el espacio con la Unión Soviética, considerada por él como el imperio del mal. El escenario en América Latina era también volátil y Cuba aventaba las pavesas del fuego. La revolución sandinista, la guerra civil en El Salvador, fueron puntos de choque. Reagan apoyó a los contras en Nicaragua e invadió Granada. Sin embargo, pese a la retórica, hubo puertas secretas abiertas. En noviembre de 1981, Alexander Haig, secretario de Estado, se reunió en Ciudad de México con el vicepresidente cubano Carlos Rafael Rodríguez, y en 1982 el embajador Vernon Walters estuvo en La Habana con Rodríguez y Fidel. Sellaron un acuerdo migratorio. Estados Unidos mandó de regreso a 2.746 marielitos y estableció un cupo de 20.000 visas anuales. Pero no tuvo larga duración porque los americanos crearon Radio Martí, cuyas ondas llegaban a Cuba, y esto indignó al régimen de Castro. El mayor de los cambios estaba por verse. Un nuevo líder en la Unión Soviética buscaba apertura y reforma. Mijaíl Gorbachev desató como la perestroika. Los eventos que culminaron con el desmembramiento de los países comunistas y de la propia Unión Soviética. Vendrían para Cuba los años más difíciles. Castro era la última ficha del dominó para caer. Luchaba contra la pérdida de los subsidios soviéticos y los exiliados en Miami que se organizaban para que se termine su régimen. Para entonces, los exiliados habían creado la Fundación Nacional Cubano-Americana, CANF, cuyo objetivo era influir en las decisiones del gobierno norteamericano con respecto a Cuba. La CANF fue clave para que las condiciones del embargo se endurezcan. Así, mientras la Realpolitik determinó que Estados Unidos normalice sus relaciones con China y Vietnam, no ocurrió lo mismo con Cuba. Entre las condiciones que habían variado en Estados Unidos, el mismo editorial sostenía que la generación de cubanos americanos que ha apoyado el embargo está muriendo. Los cubanos americanos más jóvenes tienen otra perspectiva y consideran que las sanciones han hecho más daño que bien. Una mayoría significativa de ellos favorece reanudar las relaciones. Por otro lado, Cuba ha visto la necesidad de hacer reformas, más aún con las crisis del petróleo que ha obligado a Venezuela a recortar el envío de crudo. En 2014 ya comenzó el recorte. Hubo una disminución de entre un 23 y 32% con respecto a los 104 mil barriles diarios que se exportaron en 2013. De acuerdo con Barclays, hoy se despachan unos 55 mil a Cuba, la mitad de lo enviado en el 2012. Después de una historia de desencuentros, parece que hay una oportunidad de mar en calma para los dos países.